De Números, capítulo 25. Este es un pasaje, este pasaje que leeremos, capítulo 25 de Números, versículos del 1 al 18, es un pasaje que muchos incrédulos, y sobre todo aquellos que no quieren, que quieren buscar errores en la Escritura y que quieren mostrar que Dios es un Dios bárbaro, pues usan este pasaje. No, pero luego veremos a lo largo de esta exposición que Dios no es un Dios bárbaro, Dios es un Dios santo, justo. Y que en la Escritura no hay ningún error, porque la Escritura es verdad. ¿Por qué? Porque la inspiró el Espíritu de verdad. Y por eso no hay ningún error. Amén. Estamos todos, capítulo 25 de Números. Dice así la palabra de Dios: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24.000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, digo Finés, porque en la NBI, viene Finés con acento en la E, por eso no digo Finés, Finés. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendré él y de su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre de aquel varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cozbi, hija de Zur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cozbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pasaje tremendo, ¿verdad? Tremendo, sí. Bueno, como introducción, quiero que tengamos en cuenta el lugar donde estaba. Hemos leído en el versículo 1 que el pueblo moraba en Sittim. Porque este sitio es la última parada de Israel en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán. Es decir, Israel estaba a punto, en las llanuras de Moab, a punto de entrar en la tierra prometida. Y el rey de Moab, Balac, temeroso de Israel por su número y por todo lo que estaba haciendo con las naciones, las estaba derrotando, no tanto el pueblo, sino Dios, el Dios de su pueblo, era quien estaba derrotando a las naciones. Pues esto viene en el capítulo 22 de este mismo libro, versículos 1 al 3, se confabula con Madián para destruirlo, ¿no? Y para eso llamó a un profeta llamado Balaán, para que lo maldijera. Dice el capítulo 22, en el versículo 4 y 7, y dijo Moab a los ancianos de Madián, Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Dice, ven pues, llamando a Balán, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Es decir, estaban llamando a un profeta para que maldijera al pueblo de Dios. Y como digo, todo el capítulo 22 y 24 nos habla de ello. Ahí se ven cuatro oráculos en los que Balán, es curioso, no maldice al pueblo de Israel, lo bendice. Lo bendice, ¿no? Tuvo que bendecirlos. Y fijaros, esto mismo nos lo recuerda el profeta Miqueas, cuando dice en Miqueas 6:5, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que respondió Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Mirad, hermanos, Satanás siempre ha tratado y sigue tratando de destruir al pueblo de Dios. De destruir al pueblo de Dios. Por ello es que siempre anda como un león rugiente, mirando a quién devorar. Como dice Primera de Pedro 5:8. Pero no sé si habéis visto estos programas en la televisión de cuando los leones van a comer, cómo van en manada, sobre todo las leonas, ¿no? Y van a por la presa, y cómo se van escondiendo, se van agachando y se van arrimando a la presa. Pero la presa los ve, ¿verdad? Y sale corriendo, ¿no? Así también hace Satanás, ¿no? Y lo mismo que a veces cuando al león se le ve, la presa huye, pues, ¿qué pasa? La presa huye y encima se dispersa y se hace más fuerte, ¿no? Y creo que eso es también lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, cuando la Iglesia ha sido perseguida. Pero esta persecución ha logrado que la Iglesia se fortalezca y crezca. Lo vemos en el libro de Hechos. Cuando dice Jesús a sus discípulos, dice, esperad aquí, ¿no? Dice, porque vendrá el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando Él venga, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y vais a acabar en Roma, ¿no? Es decir, comenzó la persecución en la Iglesia, pero en vez de debilitarla, ¿qué hizo? Crecer, ¿no? Quizá también en Occidente necesitemos que nos persigan para que crezcamos, ¿eh? Y la Iglesia creció. Y a veces Satanás trata de destruir a la Iglesia persiguiéndola, pero no lo consiguió. La Iglesia se fortaleció. Entonces, cuando Satanás ve esto, pues ¿qué hace? Pues cambia de estrategia. Y lo que hace es, en vez de venir como un león, pues viene como una serpiente. O que es lo mismo, como un ángel de luz. Acordémonos del pasaje de Adán y Eva en Génesis. Es decir, cuando no consigue hacer daño a la Iglesia, desde fuera trata de hacerle daño desde dentro. Desde dentro de la Iglesia. Pues bien, eso fue lo que sugirió Balaam a Balac, el rey de Moab, que introdujera en el pueblo de Israel a mujeres moabitas y madianitas para que el pueblo fornicara y ofendiera a Dios. No consiguió maldecirlo, pero dice, mira, al final habló con él. Luego lo veremos dónde viene. Aquí no viene, pero luego veremos dónde viene. Hay un mensaje en la Iglesia de Pérgamo donde viene, hablando de la doctrina de Balaam. Como dice, mira, ¿sabes lo que puedes hacer para destruir al pueblo de Dios? Introduce mujeres de las naciones, mujeres moabitas y madianitas, para conseguir que el pueblo fornicara y ofendiera a Dios. Eso es lo que hemos leído en los tres primeros versículos, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la doctrina de Balaam, doctrina que mucho más tarde estaba, por ejemplo, poniendo en peligro la Iglesia de Pérgamo. Dice Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis 2:14. Esto es la doctrina de Balaam. Y esto fue el consejo que le dio Balaam a Balac. ¿Quieres acabar con el pueblo de Dios? Mete dentro mujeres. Y es curioso, ¿eh? No olvidemos que el significado de Pérgamo es casado. Casado. Dando a entender que la Iglesia de Pérgamo estaba en peligro por haberse asociado con el mundo. Porque lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. A ver, cuando hablo del mundo, son todas aquellas cosas que están en contra de lo que es la ética bíblica. No digo que todo el mundo sea malo, cosas en el mundo que son buenas, ¿no? Pero cuando hablamos de mundo, lo hablamos en ese sentido, ¿vale? Bueno, pues según el texto que hemos leído, Balán ni Balac no destruyeron al pueblo de Dios, pero les hicieron mucho daño. Ahora lo veremos. Porque en primer lugar, en los versículos 1 al 3, nos está describiendo los pecados de Israel. Los pecados de Israel. Y en este pasaje identificamos tres pecados graves. Tres pecados graves en los que cayó el pueblo de Israel. El primero, inmoralidad sexual. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Inmoralidad sexual. Bueno, creo que, hermanos, este es un pecado en el que podemos caer con mucha facilidad, tanto hombres como mujeres. Un pecado en el que podemos caer con mucha facilidad. Y prueba de ello lo encontramos también en las mismas Escrituras, las cuales nos muestran cómo este apetito sexual incontrolado ha corrompido, corrompe y seguirá corrompiendo a muchas personas que prometían mucho. Ha roto familias enteras y ha destruido comunidades. Este pecado, por ejemplo, llevó a Judá a llevar una vida doble, llevándole a ejecutar a una mujer que era culpable de prostitución sin saber que él mismo se había acostado con ella misma. ¿Os acordáis? Judá y Tamar. Este pecado también llevó a destruir una familia como la de Betsabé y Urías. David, el rey más grande de Israel. Es curioso, ¿verdad? Pero dice la Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a pesar de esto que había hecho, y es que no olvidemos que la justicia de Dios está por encima de la justicia humana. Y por eso dice la Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de lo que había hecho. Pero David destruyó una familia como la de Betsabé y Urías. Este pecado también llevó a la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Recordáis el pasaje de llegar a unos ángeles y estaban tan corrompidos que se quisieron acostar con ellos? Pues ya veis lo que pasó luego con Sodoma y Gomorra. Claro, dice, oye, pues aquí hemos probado de todo, pero con los ángeles no lo hemos probado. Vamos a ver esto qué es. Tal era su corrupción, ¿verdad? Este pecado también le hizo un daño enorme a Sansón. El niño creo que está predicando, no está por ahí el niño, ¿verdad? El niño está predicando ahora a Sansón. Y sabéis también, Sansón era, sí, Dios lo usó como uno de los jueces, está ahí en la historia, pero Sansón era un mujeriego. Ya lo hemos visto en la última predicación de niño, ¿verdad? Y por todo ello también, el mismo Pablo usa este mismo pasaje para instruir a los creyentes en Corinto como advertencia para que no fornicaran. Dice Corintios capítulo 10, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Bueno, permitidme aquí una pausa. A veces, algunos que quieren buscar en la Escritura contradicción, sabéis que hemos leído que en Números habían muerto 24.000 y aquí parece que Pablo dice 23.000. ¿Hay algún error? Dice, oye, aquí se ha equivocado la Escritura. No, es bueno que también tratamos de investigar. Digo, ¿por qué pone Pablo 23.000 y en Números nos recoge 24.000? En Números no dice en un día. Pablo sí dice en un día. Luego tiene su explicación. No hay error. La Escritura es inerrante. Dios no se equivoca. Nosotros sí. Y nosotros podemos equivocarnos cuando la interpretamos. Dios es bueno, nosotros no. Dios es santo, nosotros no. Dios es misericordioso, nosotros no. Y si hacemos misericordia es porque viene de Él. Por tanto, primer pecado, inmoralidad sexual. Segundo pecado, idolatría. Idolatría. Dice que las mujeres de Moab invitaban al pueblo a sacrificar a sus dioses. Mirad, es cierto que las mujeres tienen un gran poder. ¿A que sí, hombres? A que las mujeres tienen un gran poder. Pero mirad, tienen un gran poder para el bien y para el mal. Tienen un gran poder para el bien y para el mal. Para el bien, la mujer virtuosa, en Proverbios 31, no sé si alguna vez he leído ese pasaje, tremendo, ¿no? Una mujer como cuida de su familia, de sus hijos, ¿no? como una leona, ¿no? La mujer virtuosa. Pero también la Escritura habla de mujeres que tienen mucho poder para mal. Como, por ejemplo, ¿quién me dice de la Escritura una mujer que fue un ejemplo para mal, pero pérfida? ¿Eh? Jezabel, la mujer de Acab. Jezabel. Elías huyó de ella. Le entró un temblequeo de piernas que pa' qué. Después de que acabó con todos los sacerdotes de Baal, con el poder de Dios, cuando lo del fuego, luego le dijo Jezabel, te voy a matar, Elías. Salió Elías por patas. ¡Asustado! Jezabel. Jezabel. Bueno, quizás aquí encaje aquella frase irónica de Groucho Marx. Él ha dejado frases para la posteridad, ¿eh? Por ejemplo, sabéis, en su tumba, aquellos que, si algún día visitáis la tumba de Groucho Marx, él pone un epitafio que dice, perdonadme que no me levanté. Pero él dice una frase, dice, mirad, detrás de un hombre, detrás de un gran hombre, hay una gran mujer, y detrás de esta su esposa. Bueno. La cuestión es que aquellas mujeres, con sus estratagemas, invitaron a los hombres, aquellas mujeres moabitas, invitaron a los hombres a hacer aquello que Dios había prohibido y que ellos conocían de memoria. La prohibición de adorar a los ídolos, como viene en Éxodo 22:20 o el Salmo 81:9, etc. Mirad, hermanos, reflexionando sobre esto, tenemos que reconocer que con cuánta facilidad, muchas veces cedemos a los cánticos de sirena que nos vienen por un lado y por otro. ¿Y esto por qué? Pues porque pensamos que podemos meternos en relaciones que, aunque no son malas en sí mismas, pues dan lugar a fuertes tentaciones. Y cuando éstas llegan, pensamos que podemos manejarlas y nos damos cuenta de que no es así. Es decir, alguien que tenga problemas con la pornografía, pues oiga, cuando vea una película que le lleva a eso, oiga, deje de verla. Alguien que tenga problemas con los pasteles, porque le gustan mucho los pasteles, oiga, pues cuando vaya a pasear, que no se pare enfrente de la que está de una pastelería, salga pitando. ¿Qué le pasó a Josué cuando la mujer de Faraón le invitó a que se acostara con ella? ¿Qué hizo? Dice, ahora voy. Salió por pies, salió por patas. ¿Claro? No podemos jugar con la tentación. No podemos jugar con ella. Porque al final nos lleva al huerto. No podemos dar lugar a Satanás. Porque Satanás las usa para llevar a hacer aquello que no queremos. Y no olvidemos, como dice Juan en su primera carta, el peligro de asociarnos con el mundo. Porque ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. Hoy en día vivimos en un mundo idolátrico. Vivimos en un mundo idolátrico. Y es verdad que no adoramos estatuas, es verdad, no adoramos estatuas, no adoramos figuras de santos, a vírgenes, pero hay otros ídolos para nosotros mucho más sutiles y peligrosos, como son todos aquellos que se interponen entre nosotros y Dios. Todo aquello que lo tenemos como un fin en sí mismo y no como un medio para adorar a Dios. Y así podemos llegar a convertir en ídolos nuestros hogares. Qué bien estoy en mi casa. No quiero ir a ningún lado. Podemos convertir en ídolos nuestros hogares, nuestras relaciones, nuestros hijos, la sexualidad, la comida, la bebida, el mismo ocio, inclusive las mismas escrituras. Jesús le dijo a los fariseos, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí y no lo estáis viendo. O sea, los fariseos tenían las escrituras como tales que las rodearon de tantas normas que ya no sabían lo que era palabra de Dios y eran normas de los hombres. Adoraban las escrituras, no adoraban al rey de las escrituras. Para ellos las escrituras eran un fin en sí mismo, no eran un fin para llegar a Jesús. Y cuidado con aquello, todo aquello que tenemos como un fin en sí mismo. Por ello creo que todos tenemos que tomarnos en serio todas aquellas advertencias con las que, por ejemplo, Juan termina su primera carta. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Y también el mismo Pablo está usando este pasaje precisamente para deciros a los corintios, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 1 Corintios 10:14. O sea, hasta aquí hemos visto dos pecados de Israel, inmoralidad sexual, idolatría, pero hay también otro, la gula. Dice, y el pueblo comió la gula. Mirad, hay un proverbio que dice, a la ballena todo le cabe y nada le llena. Y aunque es verdad, ¿no?, que comer es un placer, como todo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de placeres. Porque si te pasas, luego tienes que pagar las consecuencias. Y tenemos que reconocer que alguna vez nos pasamos. Sobre todo cuando degustamos una comida excelente, y es que no olvidemos aquel proverbio que dice, Dios envía los alimentos y el demonio los cocineros. Mirad, a mí me gusta mucho la fabada asturiana. A veces mi hermana y mí, cuando comemos con ella, ella pone fabada asturiana. Y claro, el problema es que me como unos platos que pa' qué. Y luego ya no ceno en todo el día. O sea, ya, ¿por qué? Porque me pego todo el día pues, digiriendo las alubias. Sabiendo, digo, a ver, Higinio, no te pases, no te comas mucho, que esto cuesta mucho digerirlo, me da igual. Como están tan ricas, me pongo hasta arriba. Claro, luego pago las consecuencias. Todo el día echando eructos, en fin. El pueblo de Dios dice que comió, que participó de un banquete. Y bueno, eso no tiene nada de malo. Lo malo es que Satanás puede usar esta circunstancia para llevarnos a cosas peores, como le ocurrió a Israel y que Pablo nos lo recuerda cuando dice que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mirad, jugar es un eufemismo para las relaciones sexuales. Por ello es que la NBI lo traduce y se entregó al desenfreno. ¿Verdad? Y creo que qué peligro hay en ese tipo de banquetes, las cenas de Navidad, las cenas de empresa, comidas de empresa, donde puedes comer de todo y sobre todo también beber más de la cuenta. Y cuando uno bebe más de la cuenta, pues ya no controla y luego llega el desenfreno. ¿Cuánto cuidado hay que tener con ese tipo de comidas? ¿Y qué arma está usando Satanás con eso para destruir matrimonios y para destruir parejas? Dice, una copita. Si yo controlo. Dice, no, voy a tomar otra. Si yo sigo controlando, hasta que ya no controlas. Y, cuando uno ya no controla, la cuestión puede acabar muy mal. Pero bueno, también quiero recordaros que hay una gula que a veces obviamos. Hay una gula que a veces obviamos. Y es aquella que desperdicia la comida. Aquella que, eso lo hacemos cuando compramos mucho más de lo que podemos consumir. A veces guardamos alimentos en el armario y luego al tiempo dice, pues si esto ya vaya caducado 5 años y luego los tiramos. Eso es también gula. Y qué triste es, ¿verdad?, cuando vemos en la televisión cuántos hay que se están muriendo porque no tienen para comer. Y aquí tiramos la comida. Y eso lo digo también por mí mismo. Por ejemplo, con el pan. ¿Cuánto pan duro tiramos? Tres pecados, inmoralidad sexual, idolatría y la gula. Bueno, las consecuencias del pecado. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno es que el pecado tenga sus consecuencias. ¿Sabéis, hermanos? El pecado siempre nos alcanza. El pecado siempre nos alcanza y menos mal. Y tenemos que agradecer a Dios que el pecado tenga consecuencias. ¿Sabéis por qué? Porque si el pecado no tenía consecuencias, pues qué bien. Pecamos, pedimos perdón y ya está todo arreglado. No, el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Oiga, un asesino, alguien cuando comete un asesinato, mata al marido de una mujer, le pide perdón al marido de la mujer y ya está. No, oiga, se va hasta la cárcel por 20 años. Tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y menos mal. A veces Dios, muchas veces Dios nos disciplina. ¿Sabéis? Porque pecamos. Y más nos vale aceptar la disciplina de Dios. Porque si no la aceptaríamos, entonces sí que sería mucho peor. Las consecuencias del pecado, pues lo hemos leído, ¿verdad? Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Es decir, la ira de Dios supuso, en primer lugar, para su pueblo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Entonces Moisés dijo a los jueces, matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor y murieron de aquella mortandad 24.000. Madre mía, qué tremendo, ¿no? Alguno puede decir, Señor, te has pasado un poco, ¿no? Qué tremendo, 24.000. El pecado es serio. Dios aborrece el pecado. El pecado es serio. Y nosotros también deberíamos tomar en serio el pecado. Mirad, este juicio de Dios sobre los líderes del pueblo, los príncipes, como digo, parecería, ¿verdad? Pareciera demasiado severo. Sobre todo si entre estos, bueno, pues pudiera haber algunos que no participaron de este pecado. No lo dice, pero es posible que entre tanto príncipe alguno igual no participó, ¿no? El pecado. No se acostó con ninguna mujer moabita. Pero si reflexionamos sobre todo esto, ¿verdad? Estos príncipes, todos ellos tienen una responsabilidad, participaran o no participaran del pecado. Tanto si lo cometieron como si no, ¿no? Puesto que aquellos que no participaron son juzgados, como suelo decir yo, por ponerse de perfil. Por ponerse de perfil. Es decir, por no hacer nada ante semejante apostasía. Luego veremos que hubo alguien que sí lo hizo. O sea, vio lo que estaba ocurriendo y dice, mientras a mí no me toque, yo haya películas. Y también la iglesia comete pecado cuando ve que hay pecado en la iglesia y se pone de perfil. Cuando ve que, por ejemplo, un hermano le habla mal a otro, ¿sabes? Y no le llama al orden. Dice, vale, no le voy a decir nada, no va a decir que luego vaya contra mí. Pues también comete pecado. No podemos tolerar el pecado en la iglesia. Cuando vemos ese tipo de actitudes y no decimos nada, pecamos. Es decir, ¿por qué? Pues porque nos es más cómodo. Dice, mira, a ver si me voy a meter en camisa donde te varas y luego me vas a pecar. Y eso es muy de nuestra naturaleza. Pero pecamos cuando hacemos eso. Por eso cuando vemos ese tipo de actitudes hay que decir, hermano, venga usted aquí. Hombre, ¿pero esto qué es? ¿Pero dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿Una peña, una sociedad gastronómica o es una iglesia? Si al final somos permisivos con el pecado en la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Pues lo mismo que los padres permisivos. Lo mismo que los padres permisivos, que por no disciplinar a sus hijos, más tarde terminan por avergonzar a sus padres. ¿Verdad que sí? Y en todo esto los padres tienen una importante culpa, ¿no? De ahí que diga Proverbios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Qué tremendo, ¿eh? El que detiene el castigo dice, mira, que no quiero castigar a mi hijo, hombre, que es que lo amo mucho. No, cuando haces eso lo estás aborreciendo. Es curioso, ¿eh? Lo estás aborreciendo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24, o dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Arrea. Proverbios 29:17, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. 29:15, es curioso, aquí no pone a su padre, dice que avergonzará a su madre. Por tanto, las consecuencias del pecado, sí, mira, estas fueron para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Todos los príncipes y murieron 24.000. ¿Cuáles fueron las consecuencias para la nación provocadora? Dice capítulo 25, versículos 17 y 18, hostigad a los madianitas y heridlos por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, ¿no? Bueno, creo que aquí nos tiene que llamar la atención el castigo sobre Madián, cuando sobre todo fueron las mujeres moabitas las que sedujeron al pueblo a fornicar en Baal Peor. Pero creo que las dudas que pueden surgirnos desaparecen si tenemos en cuenta que fueron los madianitas, los que más hostigaron al pueblo de Israel a desobedecer a Dios. No solo con Cozbi, esa mujer que se había acostado con Zimri, sino su participación en el asunto de Balaam. Como antes leía, ¿no? Cuando dice que Balaam, viendo que venía el pueblo de Dios y un pueblo fuerte que estaba acabando con las naciones, se juntó con los madianitas, con los ancianos madianitas, para destruir al pueblo de Dios, a través de las profecías de Balaam. Mirad, hermanos, con esto del pecado, tengamos siempre presente una máxima. ¿Cuál es la máxima del pecado? Pues que el pecado, tarde o temprano, te acaba alcanzando. Tarde o temprano, te acaba alcanzando. Hoy estamos viendo y oyendo cómo algunos famosos productores de cine, no voy a decir el nombre, tenores, no voy a decir el nombre, actores, no voy a decir el nombre, están siendo llevados a los tribunales por abuso con las mujeres. ¿Verdad? Lo estamos viendo en las noticias, es ahora muy actual. El pecado siempre nos alcanza. Y ahora esos hombres que ya con cierta edad debían estar disfrutando de la jubilación, están siendo llevados a juicio y avergonzados delante de la televisión ante todos. ¿Por qué? Porque en su momento se aprovecharon de su poder, y se aprovecharon de las mujeres. Mujeres que igual a lo mejor necesitaban darles un empujón y dice, ¿tú quieres que te dé un empujón? Pues súbate el vestido, por ejemplo. El pecado siempre nos alcanza. Siempre nos alcanza. Bueno, creo que también aquellos que, e inclusive también a las propias instituciones, ¿no? Creo que, no sé si habéis visto la película Spotlight, ahí se ve bien clarito, ¿eh? No quiero hablar tampoco de quién estoy hablando. Pero, y llegamos al último punto, ¿eh? Marcando la diferencia. Por eso esta predicación quería titularla Finés versus Zimri. O Finés contra Zimri, marcando la diferencia. Mirad, hermanos, cuando estamos sirviendo a Dios en el mundo, podemos hacerlo de tres maneras. Una, sirviéndole como agentes secretos. Dice, ¿qué es eso de agentes secretos? ¿A que sabéis a qué me estoy refiriendo? Podemos servir a Dios como agentes secretos. Es decir, no marcando la diferencia. Y no creando conciencia cuando Dios nos trae oportunidades para poder hacerlo. Por ejemplo, Goliat y el pueblo de Dios. Goliat y los escuadrones de Israel. ¿Sabéis quién era Goliat? ¿No? Debía ser un bicho, un elemento de mucho cuidado, ¿no? Y ese hombre durante muchos días, se presentaba delante de los escuadrones de Israel y decía, a ver, ¿quién de vosotros se atreve a enfrentarse a mí? ¿Y qué hacían todos? Pues algunos me imagino que estarían silbando, otros se mirarían, en fin. Nadie. Nadie marcó la diferencia. ¿Ahora hubo alguien que marcó la diferencia? Sí. Uno que Saúl le dijo, ponte mi armadura. Y dice, a ver, ¿dónde voy yo con esto? Si casi no puedo con ello. Y acabó con Goliat con una onza. Y con una piedra, un peñazo. David marcó la diferencia. Por eso a veces, ¿verdad? Nosotros vamos como agentes secretos. Y tú eres un agente secreto cuando estás en una conversación y puedes, ¿verdad?, honrar a Dios porque alguien ha dicho algo en contra de la Escritura y en vez de marcar la diferencia, pues te callas. Me va a callar, no va a ser que me tome por tonto. ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Entendéis lo que quiero deciros? Marcando la diferencia. A veces funcionamos como agentes secretos. Pero también podemos marcar la diferencia para mal. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri. Bueno, pues aquí tenemos a un israelita que marcó la diferencia para mal. Que marcó la diferencia para mal. Es decir, podemos marcar la diferencia nosotros de dos maneras. Una, la manera de Zimri, para mal, ¿eh? ¿Y cómo marcó la diferencia para mal Zimri? Pues dando un ejemplo pésimo de la ética bíblica. Es decir, haciendo caso omiso de todo lo que Dios le había demandado, pero además con el descaro de hacerlo cuando la ira de Dios estaba recayendo sobre su propio pueblo. O sea, es decir, todo el pueblo estaba reunido en el tabernáculo, ¿sabes?, llorando y lamentando cómo Dios los estaba disciplinando, y llega Zimri y se mete en la tienda con una madianita. Hay que tener descaro, ¿eh? A ver, Zimri, pero no te produjo compasión ver a tu pueblo llorar y lamentar por el pecado que habían cometido y cómo Dios los estaba castigando. Y aún así, qué tremendo, ¿no? No sé decir, Zimri estaba viendo a su pueblo lamentar y llorar por el pecado y aún así tuvo el descaro, ¿no?, de ir a la tienda con una medianita llamada Cotbi. Es decir, ya no es que tuviera poco temor de Dios, sino que estaba desafiando y ofendiendo primero a Dios, a su pueblo y a su líder, Moisés. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia? Pues la consecuencia es que todo aquel que juega con el pecado, tarde o temprano, le acaba alcanzando. Y para Zimri y Cotbi, el pecado los alcanzó rápido. O sea, ahí el Señor no tuvo paciencia, como por ejemplo tuvo paciencia con Caín. ¿Verdad? ¿Qué hizo Caín? Pues mató a su hermano Abel por envidia. Abel ofreció sacrificio y al Señor le agradó. El sacrificio que ofreció Caín no lo agradó. Y le envidió. Y dice, hermano, vamos ahí un poco al campo que te quiero decir unas cositas. Pues cogió y lo mató por envidia. ¿Pero qué hizo Dios? Acabó con la vida de Caín. Tuvo misericordia de él, ¿eh? Pero en este caso no. En este caso no. O sea, el juicio de Dios vino rápido sobre Zimri y sobre Cotbi. ¿De qué forma? Pues vino un varón de Dios y los alanceó, los atravesó con una lanza. Es decir, el pecado les alcanzó rápido. Y en este caso el juicio de Dios no les vino, ¿verdad?, por la plaga como al resto de su pueblo, sino por el celo y el temor de Dios de unos de sus siervos que marcó la diferencia para bien, Zimri. De igual manera, el juicio de Dios llegó también al propio Balaam, luego lo veremos en el capítulo 31, versículo 8, porque su error, su pecado fue tratar de prostituir el servicio a Dios por avaricia. Y lo que es aún peor, era la clase de hombre que enseña a otros a pecar. Números 31, 16. Es decir, hasta aquí, ¿de qué forma podemos servir a Dios? Hemos dicho dos maneras, como agentes secretos, es decir, no marcando la diferencia, dice, oye, o también marcando la diferencia para mal, como hizo Zimri, pero también podemos marcar la diferencia como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios. Dice, y lo vio Finés, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer en su vientre. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Finés para marcar la diferencia? ¿Qué fue? Y esto, por favor, me gustaría verlo a todo apuntándolo. ¿Qué fue lo que hizo Finés para marcar la diferencia? ¿Por qué honró a Dios este hecho y esta persona? Pues en primer lugar, porque fue obediente a la palabra de Dios. Fue obediente a la palabra de Dios. Ni se puso de perfil, sino que al final actuó. Fue obediente a la palabra de Dios. Claro, alguno me puede decir, Higinio, ¿esto dónde está en el texto? No está, pero está implícito. Está implícito. Puesto que tanto Finés y todo el pueblo de Dios tenían aquellos textos conocidos de Éxodo 34, 15 y 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O dice o más tarde en Éxodo 22, 20, el que ofreciere sacrificio a Dios, excepto solamente a Jehová, será muerto. Finés y todo el pueblo de Dios conocían su palabra. Entonces, Finés, ¿cómo actuó? En primer lugar, siendo obediente a la palabra de Dios. Siendo obediente a la palabra de Dios. Es decir, aquí tenemos a un hombre que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, por muy impopular que eso pareciera. Claro, alguno hasta aquí podía decir, uff, qué drástico, ¿no? ¿Qué medidas más drásticas? ¿Matarlos a los dos? Y encima murieron 24.000. Pues Finés, aunque la medida que él tomó fuera impopular, la llevó a cabo. La llevó a cabo. Y gracias a su rápida intervención, oye, mira, milagro, la misericordia de Dios, cesó la mortandad. Si Zimri no intervino, pues vete a saber tú los que habrían muerto ahí. Bastante más de 24.000. Por uno. Uno que marcó la diferencia. Por uno que marcó la diferencia. Por tanto, ¿verdad? Era necesario que alguien hiciera algo para que no murieran más de los que ya habían muerto. Luego, más tarde, vendría otro. Pero vendría otro desde la eternidad, para que cesara en el mundo la mortandad. Estoy hablando de nuestro Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos sacerdotes del Rey. ¿Lo creéis? ¿Creéis que cada uno de nosotros somos sacerdotes del Rey? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es decir, que en obediencia a su palabra estamos llamados cada uno de nosotros a frenar la mortandad en la que el mundo está, en crear conciencia de la necesidad de las personas que tienen de Jesús. Cada uno de nosotros somos como ese Zimri, es decir, somos real sacerdocio, pero no para que nos quedemos en casa, ni tampoco para que nos quedemos en este local, sino para que anunciemos las virtudes de aquel, para que cese la mortandad en el mundo. Dios, todavía estamos en época de gracia, Dios sigue teniendo misericordia, pero llegará un día en que Jesús vuelva y se acabó. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Estamos marcando la diferencia como Zimri. Estamos siendo llamados a anunciar las virtudes de aquel para que haya más, para que cuando otros mueran, mueran en Cristo Jesús, mueran conociendo a Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos marcando la diferencia? Hermanos, no juguemos con Dios, ¿eh? Y tomemos las cosas de Dios en serio. Marquemos la diferencia, ¿verdad? Creamos conciencia en una sociedad para que las personas conozcan, lleguen a conocer a Jesús. Y aunque esto nos haga impopulares y tengamos que sufrir por ello. Y claro, para ello debemos seguir las pisadas de Cristo. Dice 1 Pedro 2:21, pues para esto hemos sido llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. 1 Pedro 2:21. Porque Él en todo momento no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, Juan 5:30. Y para llevar a cabo esa voluntad de su padre, y aunque era hijo, dice, aprendió la obediencia por lo que padeció. Hebreos 5:8. Tristemente tenemos que reconocer que nosotros muchas veces aprendemos obediencia por lo que sufrimos. Aprendemos obediencia por lo que sufrimos. Porque somos pecadores. Lo que sufrimos no, Sufrimos porque pecamos, No como Jesús, Nosotros aprendemos obediencia, porque pecamos. Entonces, cuando pecamos, Dios nos disciplina, Que es diferente. Como digo, tenemos que reconocer que muchas veces aprendemos obediencia no por la causa de Cristo, sino por nuestra desobediencia. Y entonces Dios nos disciplina y si la aceptamos somos hijos suyos. Pero, hermanos, ¿cuánta sanidad y gozo habría en nuestras vidas si aprendemos obediencia también nosotros, no por nuestro pecado, no por nuestro pecado, sino por la causa de la cruz de Cristo. Sino por la causa de la cruz de Cristo. Mirad, creo que Jesús nos da una pauta importante para poder lograr esto. Para poder lograr esto. Dice Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús en su humanidad sabía lo que le iba a acontecer. Y dice que para llevar a cabo la voluntad del Padre, dice que clamó a él con lágrimas y diciéndole, no, es muy humano, Señor, es necesario que yo tenga que morir para que el mundo se salve. No, dice que le pidió, dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Y dice que recibió ministración, le fue enviado un ángel. Pues también nosotros, cuando queríamos llevar a veces la voluntad del Padre, a veces nos es difícil, no es sencillo, no es sencillo. Pero mirad, creo que aquí el Señor nos está dando una pista, ¿verdad? Dice que Él clamó con lágrimas, con lágrimas. Yo no sé, hermano, si tú hoy tienes un talón de Aquiles o tienes algo con lo que luchas, ¿no? Y te cuesta erradicarlo en tu vida, entregarlo al Señor. Aquí tienes una pauta que el Señor te marca, ¿no? Clamar al Señor con lágrimas, con lágrimas. Y no solo para que el Señor te limpie y erradique tu pecado, sino para que también seas testigo de Él. El Señor Jesús dice, bueno, dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, fue oído. Pero no fue oído, ¿sabes?, para que no muriera en la cruz. Fue oído para que un ángel le ministrara y le diera las fuerzas necesarias. En Cristo Jesús lo podemos todo, sin Cristo no podemos nada. Él nos ha dado poderosas herramientas para vivir vidas victoriosas. Su palabra y el espíritu de la palabra y el espíritu de poder. Echamos mano de ello, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en Efesios, toda la armadura de Dios. Dice, y vestidos de la armadura de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, ¿verdad? Contra dominios, ¿no? En este mundo. Dice, pero Él nos ha dado una poderosa herramienta, una poderosa armadura. La salvación, la fe, la coraza de justicia. Y es curioso, lo que pasa es que luego Alba dice, y para activar todo esto, dice, orad en todo tiempo. Sin oración es difícil que podamos salir victoriosos, hermanos. Finés era un hombre dispuesto. Bueno, hemos dicho primero que ¿qué es lo que hizo Finés para marcar la diferencia? Primero fue obediente a la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, tenía celo por el honor de Dios. Celo por el honor de Dios. Dice, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Como digo, Finés era un hombre dispuesto a poner a Dios en primer lugar sin importar el precio. Sin importar el precio. Porque para él no solo tenía importancia que se había desobedecido a Dios, sino que sobre todo estaba en juego su honor. Porque ¿qué hubiera pasado si este pecado se hubiera pasado por alto? ¿Qué pensarían los moabitas y las medianitas sobre la espiritualidad exclusiva de Israel y su alto nivel ético y moral? Creo que el honor público de Dios es mucho más importante que el propio pueblo de Israel para las naciones. Y en ese sentido, hermanos, ¿cuánto daño hacemos cuando se nos llena la boca de que somos creyentes, de que somos hijos de Dios? Y luego eres un hombre que en su hogar le pega a su mujer unos bozarrones que pa' qué y te oyen los vecinos. Dice, ¿ese es creyente? Vamos, por favor. O, por ejemplo, dice, yo soy hijo de Dios y te ven en la calle dando bandazos. Ven, por favor. Mirad, hay un pasaje, nuestro Señor Jesús cuando vio el templo, en qué se había convertido el templo, ¿verdad? Como las clases altas, ¿no? Estaban haciendo del templo un negocio, ¿no? Por eso dice, ¿habéis convertido mi casa en qué? En una cueva de ladrones. Dice que puso todo patas arriba, expulsó a cambistas, tiró todas las mesas, dice, bueno, ¿este qué hace, no? Y dice que la palabra, dice que cuando hizo todo eso, se acordaron de que de la palabra escrita, dice, el celo de tu casa me consume. O sea, estaba llevando a cabo Jesús, estaba cumpliendo aquella palabra de que el celo por tu casa me consume. La pregunta que quiero haceros es ahora, ¿nos consume también a nosotros el celo por la casa del Señor? Y no estoy llamando el celo por este local, ¿eh? Nos consume el celo por su honor. ¿Tratamos de buscar lo mejor para la Iglesia en las decisiones que tomamos o buscamos lo mejor según nuestra conveniencia o nuestros sentimientos? ¿Tratamos de dar honor al Señor haciendo todo lo posible para comenzar el culto a la hora convenida? Es triste, ¿no? Ahora está la iglesia llena, pero a las 11 y 5 no había tanta gente como hay ahora. Pero es triste. Ni a las 11 y 10. Le damos también, tenemos también celo, honor. Queremos honrar a Dios también. Cuando nos congregamos y ponemos una hora. Es curioso, ¿verdad? Cuando tenemos que ir a trabajar a la empresa, a las 6 de la mañana, yo trabajé en Volkswagen 37 años. Bueno, algunas veces llegué tarde. Muy poquitas, ¿eh? Pero siempre procuraba hasta llegar a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque si no estaba a las 6 de la mañana, me descontaban. Aquí, como no nos descuentan, ¿verdad? Y si creemos que todo lo que tenemos es de Dios, a algunos también les cuesta mucho honrar a Dios con su bolsillo. Y la pregunta es, ¿le honramos también con nuestras ofrendas? Y si lo hacemos, ¿con cuánta alegría lo hacemos? Esa es otra. Y si lo hacemos, si honramos a Dios, dice, mira, pero mira, si todo lo que tenemos es de Él, dice, pero tú cuando das, ¿pero qué te crees que estás dando? Si todo es de Él, si todo es de mi Dios, pero bueno, claro, pero para que el pueblo de Dios pueda hacer cosas, Dios necesita dinero. Es verdad, como digo, no me canso de decir que Dios podría convertir las piedras en billetes de 500, pero no usa su pueblo. Entonces, si queremos hacer cosas, es decir, esta iglesia para pagar la luz, el local, para llevar a cabo todos los ministerios, necesita dinero. ¿De dónde viene el dinero? Pues de nuestro bolsillo, hermanos. Ahora dice que cuando queremos honrar a Dios con nuestro bolsillo, la primera pregunta es, ¿lo hacemos? Y la segunda es, ¿cuando lo hacemos, con qué alegría lo hacemos? Porque dice la palabra de Dios, y cuando deis, dar con, porque Dios ama a quién, al que da poco. No, Dios ama al dador alegre. Bueno, y podría estar haciéndome preguntas hasta mañana aquí. ¿Qué tiene que ver con el celo de Dios, con lo que queremos honrar a Dios, ¿no? O sea, hemos visto de qué forma marcó Zimri la diferencia. Primero, siendo obediente a la palabra. Segundo, honrando a Dios, teniendo celo por las cosas de Dios. Y en tercer lugar, estaba comprometido con el servicio a Dios. Comprometido con el servicio a Dios. Mirad, Finés pertenece a esa nueva generación de creyentes con un fuerte compromiso con el Señor. No solo los domingos, ¿eh? Con un fuerte compromiso en el Señor, en su adoración, en su palabra y en su obra. Mirad, a lo largo de la historia, y a lo largo de la historia del pueblo de Dios y de su iglesia, vemos cómo Dios siempre se ha guardado un remanente fiel. Siempre se ha guardado un remanente fiel. ¿Sabéis? Nosotros, si es que realmente hemos tenido un encuentro genuino con Jesús, ahora somos ese remanente fiel. Somos ese remanente fiel en esta generación. Pero siempre, amén, ¿no? Amén, que somos ese remanente fiel. Siempre se lo ha guardado. Mirad, Elías, por ejemplo, creía que se había quedado solo en la fidelidad a Dios, cuando le estaba persiguiendo Jezabel para matarlo. Y el Señor le tiene que decir que no está solo. Dice, ¿qué te crees, Elías? ¿Que eres tú el único que está haciendo aquí cosas? No, hombre, no. Hombre, no. Dice que el Señor lo dijo, he preservado a 7.000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Elías, no estás tú solo, hay 7.000 más como tú. ¿Eh? Amén. Amén. Y ahora hay un remanente, y amén, ahora hay un remanente muy grande, ¿eh? En todo el mundo, ¿no? Que Dios está guardando. Y confiamos y oramos y queremos, ¿verdad?, que ese remanente cada vez se haga más grande, ¿verdad? Amén. Pero Dios no va a usar para eso a nosotros. Y quiere que estés comprometido con el servicio. Y creo que este acontecimiento de Sitín que hemos leído, creo que fue para el pueblo de Israel y creo que también lo es para nosotros, un testimonio poderoso que habla de la naturaleza, de la santidad de Dios. Hermanos, Dios es tres veces santo y Él no tolera el pecado. Él no tolera el pecado. Claro, alguno cuando hablamos de pecado dice, bueno, ¿qué es eso de pecado? Dice, bueno, pero yo no peco. Dice, no pecas, dice la Escritura, sabes que no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos pecamos. Si no pecas de palabra, pecas de pensamiento. Y si no pecas de pensamiento, pecas de actitud. Todos pecamos. Y si no, de omisión. De omisión. Todos pecamos. Por tanto, creo que este pasaje habla del testimonio poderoso, que habla de la naturaleza de la santidad de Dios, pero también nos habla de su misericordia. De su misericordia. Dice que su sacerdote escogido hizo expiación por los hijos de Israel para no destruirlos. Zimri, ¿no? Pero también, por último, nos habla de su justicia. Por ello es que Zimri y Cozbi no escaparon al juicio divino. Dice que los alanceó a ambos y tampoco escapó parte del pueblo de Dios. Murieron 24.000 y mucho menos escaparon del juicio divino las hordas moabitas y medianitas. Luego lo veremos en el capítulo, luego lo dice más tarde en el capítulo 31, versículos 1 al 24. Incluye el propio Balán. Dice que fue muerto a espada. El profeta Balán fue muerto a espada. Y sabéis, hermanos, tampoco escaparemos nosotros si descuidamos esta gran salvación. Y tampoco escaparemos nosotros. Dios nos ha salvado no para que vayamos por el mundo de agentes secretos, ¿verdad? Ni tampoco para que marquemos la diferencia para mal, que a veces tenemos que reconocer que lo hacemos, sino para que obremos como obró en este caso Finés, para que marquemos la diferencia, para que creamos conciencia en un mundo que cada vez más necesita huir de Jesús. Los tiempos finales están llegando, ¿verdad? Yo cada vez que veo la televisión me está dando miedo, madre mía. Guerras por aquí, guerras por allá, problemas por aquí, problemas por allá. Digo, los tiempos finales se están acercando. Aprovechémoslos, sobre todo nosotros que estamos en sitios donde nadie nos persigue por predicar el Evangelio. Aprovechémoslo, hermanos. Que podamos marcar la diferencia cada uno de nosotros, donde Dios nos ha puesto. Que marquemos, que seamos ejemplos para nuestros hijos. ¿Qué más queremos, verdad? Sobre todo aquellas familias que tienen hijos que todavía no están con Dios. Que marquemos la diferencia con nuestros hijos. Que no vayamos pegándoles estacazos. No, sino que también tengamos misericordia de ellos. Mirad, hermanos, Dios tiene un tiempo para todos. Tiene un tiempo para todos. Yo creo que mis hijos van a estar con el Señor. Y lo creo. Y por eso, y si no lo creyera, no estaría orando. Y por eso lo creo y sigo orando cada día por ellos. Y me imagino que también vosotros oráis también por eso. ¿Verdad? Yo creo que, por ejemplo, la cualidad, ¿sabes? Dios puede hacer el milagro de sanar sus pulmones. Y lo creo. Y oro por ello. Y oro por ello. Pero también oro para que Dios haga su voluntad. Y sobre todo, que el propósito en la vida de Claudia y en la mía y en la de todos lo lleve a cabo. Eso es lo que es lo más importante. Que marquemos cada uno de nosotros la diferencia. Termino, ¿verdad? No sin exhortaros y también exhortarme a mí mismo. Que podamos marcar la diferencia en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, sabiendo que solo podemos hacerlo cuando le damos la importancia de vida al pecado. La importancia de Dios aborrece el pecado. Y si Dios aborrece el pecado, nosotros también lo deberíamos aborrecer, sabiendo que el pecado tiene consecuencias. Amén. Pero también cuando nos esforzamos en obedecer la palabra de Dios, cuando nos esforzamos en honrarle como se merece y cuando tratamos de adquirir un compromiso fiel y honesto con su reino. Y no olvidemos que nuestra responsabilidad es mayor que la de aquel pueblo de Dios. Mirad, este pueblo de Dios que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, casi todas las generaciones, toda aquella generación, ¿os acordáis? Cuando Dios envía espías, cuando el pueblo envía espías a ver la tierra y luego vienen y dan un mensaje que dice, oye, aquí hay gigantes, no entremos. No, pues por aquello Dios dice, mira, ninguno de esta generación va a entrar en la tierra prometida. Y estamos ya a punto de entrar. Toda aquella generación había muerto. Pues en la nueva generación, en esa nueva generación, Dios se había llevado también a 24.000. Fijaros la importancia del pecado, hermanos. Que le demos importancia al pecado. Y sobre todo sabes que nosotros tenemos mucha más responsabilidad que aquellos. Aquel pueblo de Dios en aquel momento no tenía toda la escritura. No conocía ni a Jesús. Sabían que iba a venir uno, ¿verdad? Un sumo sacerdote, un sumo sacerdocio permanente, pero no sabían quién era Jesús. Nosotros sí. Ellos miraban hacia adelante, nosotros miramos atrás, en lo que ha hecho Jesús por nosotros y en lo que está haciendo. Por tanto, nuestra responsabilidad es mayor. ¿Y sabéis por qué? Porque tenemos a Dios en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos capacita para poder servirle con honor y siendo fieles. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a serle fieles. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una oración.